Panorama de la Ciencia, Ciencia y Actualidad Nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Panorama de la Ciencia. Hola, bienvenidos a Panorama de la Ciencia. Hoy conversaremos con el doctor Glenn Mauricio Fonseca Beltrán, director de Asuntos Jurídicos en Fenalcarbón. Bienvenido, doctor Fonseca, a Panorama de la Ciencia.
Karen, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Comenzamos esta conversación y le damos la bienvenida al doctor Glenn Mauricio Fonseca Beltrán con un tema musical que él ha querido compartir hoy con nosotros en Panorama de la Ciencia.
Uno se desvive insensiblemente de pequeñas cosas.
Interpretada magistralmente por Mercedes Sosa, la canción de las simples cosas se convierte en un himno de la nostalgia y la memoria afectiva de Latinoamérica. Escrita por Armando Tejada Gómez y César Isela, celebra la belleza de lo cotidiano, los pequeños gestos y recuerdos que le dan sentido a la vida. Con la voz profunda y emotiva de Mercedes Sosa, la pieza adquiere un carácter casi que espiritual, recordándonos a todos que lo simple es lo verdaderamente esencial y que la partida, el tiempo, la distancia nunca borran lo vivido. La canción de las simples cosas es en esencia un canto a la ternura, a la permanencia de lo íntimo y al valor de lo humano frente a la fugacidad del tiempo. Doctor Glenn Fonseca, yo quisiera preguntarle por qué seleccionar esta canción justamente para compartirla hoy con nosotros en Panorama de la Ciencia.
Pues Karen, digamos que esta es una canción que en primer lugar genera emoción. Creo que hay muy pocas cosas en la actualidad que le permitan a uno detenerse un momento en ese correr cotidiano a contemplar, escuchar y disfrutar las buenas letras. Y esta es una canción que está vinculada a mi vida desde la infancia. Mercedes Sosa ha sido una intérprete que ha acompañado a mis padres y que, por supuesto, me acompañó a mí en esa fase de crecimiento en el hogar. Y me parece también muy importante, digamos, esa reflexión sobre la brevedad de la vida. A veces las cosas van pasando tan rápidamente que perdemos la posibilidad de prestarle atención a esos pequeños detalles que van construyendo el día a día y que nos van de alguna manera marcando y convirtiendo en lo que somos. Y dejarles de prestar atención a veces a esos detalles es lo que nos condena a olvidar rápidamente nuestros orígenes y a querer de alguna manera trascender de manera inapropiada en nuestro devenir cotidiano. Entonces es una canción que aprecio mucho y que pues me genera eso, emoción y una reflexión que me invita a la calma y al reposo, a la dimensión espiritual, como lo decías hace un instante.
Y pensando en ese ejercicio de memoria, de los orígenes, de recordar y de tener presentes esas primeras historias, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es esa historia primera sobre la que se fundarían las bases de su interés en ser abogado, en estudiar derecho, y luego desde esa esquina y desde esa orilla entender el tema del uso de la energía? ¿Cómo fue esa historia?
Pues digamos que la decisión sobre qué carrera va a estudiar uno y cómo va a ser su desarrollo profesional es una decisión importante, tanto como la elección de la mujer con la que uno se va a casar, porque debería uno de alguna forma proyectarse a estar mucho tiempo juntos. El derecho para mí siempre fue una certeza. Creo que tomé esa decisión de estudiar derecho desde muy temprana edad, entre otras razones porque existían de alguna manera varias dimensiones del conocimiento que me llamaban la atención, pero encontré en los currículos de las universidades que ofrecían el programa de derecho, digamos, una conjunción de distintas áreas del conocimiento, desde la filosofía, la historia, la sociología, la psicología, que me permitieron como encantarme un poco de poder tener esa visión como tan integral del conocimiento y particularmente ser una voz para la defensa de aquellos que no tienen voz. De alguna forma, el derecho es un instrumento que permite incluso la pacificación de la sociedad a través de la regulación de la conducta humana, que no es poca cosa. y entender que hay consecuencias para la sociedad a partir del desarrollo del comportamiento humano y que el abogado en cierta medida está llamado a generar ese tipo de diálogo entre la norma, la conducta y lo que pueden llegar a ser las sanciones o las consecuencias jurídicas, como le llamamos los abogados, fue algo que me apasionó siempre. Entonces, el derecho para mí ha sido vital en lo que me ha ido convirtiendo y en lo que me permite hoy sentirme satisfecho con mi desarrollo profesional. El tema de llegar a la energía fue un tema como medio accidental. Digamos que en los programas de derecho de las universidades se proscribió hace mucho tiempo la materia de minería o minero energético que tenían algunas universidades, incluso como la Universidad Libre, de la cual soy también egresado. Y terminé llegando porque tenía la posibilidad de hacer una especie de judicatura en lo que en aquel entonces se llamaba el Servicio Geológico Colombiano. El que era en aquel entonces el decano de la Universidad Libre, de la Facultad de Derecho, era Nicolás Zuleta Incapié, muy amigo de quien era el director de Ingeominas, que era Julián Villarruel. Allí firmaron un convenio interadministrativo, llamaron a unos estudiantes que tuvieron un buen promedio para hacer la judicatura y terminé aterrizando en el mundo de la minería. Allí, por supuesto, me tuve que encontrar, digamos, con un formato un poco distinto del modelo de abogado que está en la sociedad normalmente. Digamos que pasé del abogado encorbatado que va a los tribunales o se arrima a los estrados judiciales y me convertí como más en un abogado de campo cerca de los geólogos, de los ingenieros de minas, de los ingenieros forestales, que hacían unos análisis sobre algo que para mí era novedoso y era precisamente los recursos del subsuelo, la administración que está a cargo del Estado precisamente para garantizar una explotación racional de los mismos. Y a partir de ello, pues con el curso de los años terminé aterrizando en el sector gremial, particularmente en el sector carbón, en un momento que podríamos llamar coyuntural, porque claramente hoy, y para todos es de alguna manera una verdad que es fácil de reconocer, y es que hay, digamos, una tendencia desde la política internacional y la política pública nacional en contra del uso de los combustibles fósiles, particularmente porque pues se les acusa, no sin razón, no lo niego, pues de ser los principales emisores de gases de efecto invernadero y en consecuencia responsables del calentamiento global y por supuesto del cambio climático. Allí el tema me empezó a apasionar y pues he venido cada día aprendiendo más en la interacción con otros profesionales, tratando un poco de entender realmente cuál es ese rol de los carbones, particularmente de los carbones colombianos, en esto que hemos llamado transición energética, que es un tema sobre el cual pues en varios escenarios, tanto académicos como políticos, se viene discutiendo. Y esa es como mi manera de aterrizar en estas materias de energía en el mundo del derecho.
Y usted llega y pues desarrolla como una trayectoria en el sector minero energético, y desde en esa trayectoria yo quisiera preguntarle cómo funcionan estos cambios de opinión, estos llamados cambios de paradigmas, en los que pues la consideración de lo que es una energía viable, sostenible, cuidadosa con el medio ambiente, pues se va transformando. Esas nociones de que, por ejemplo, yo siempre he escuchado eso de yo fumaba cuando fumar era saludable, me imagino que también han existido estos cambios de paradigma en el uso de las diferentes fuentes de energía que produce nuestro territorio.
Claro, y yo creo que desde el punto de vista histórico, la verdad, la transición energética no es un fenómeno novedoso. Vemos que la humanidad en el transcurso de la historia ha tenido que enfrentar distintos tipos de transición energética. Desde el fuego hasta la electricidad han pasado mil cosas en las que la humanidad y sobre todo las sociedades en general, particularmente dentro de nuestros esquemas productivos, han tenido que recurrir a distintas fuentes de energía. Hasta mediados del milenio pasado, ustedes no sé si lo tengan presente, pero por ejemplo incluso uno de los combustibles que se usaba para iluminar las casas era el famoso aceite de ballena. Y el aceite de ballena llevaba precisamente a que los cazadores ingresaran al océano a cazar ballenas literalmente con el objeto de extraer este aceite que terminaba siendo, digamos, una fuente energética muy importante y que en su momento era visto como algo normal, que en su momento era algo que era aceptado por la sociedad porque no se evaluaban las consecuencias que se derivaban precisamente de esa sobreexplotación de los océanos y, por supuesto, de lo que estaba sucediendo con las poblaciones de ballenas. Eso, obviamente, en aquella época no era objeto de cuestionamientos. Hoy nos parece eso impensable. De alguna manera, creo que es una muestra de cómo va evolucionando la comprensión sobre el uso de la energía, que es un concepto complejo, que es un concepto que vale la pena entender desde todas sus dimensiones, porque a veces pareciera que solamente habláramos de energía como la energía eléctrica, aquella que nos permite a nosotros precisamente tener estos espacios de difusión, o que nos permite usar el celular o encender un foco en nuestra casa, o prender la nevera, el televisor, cargar nuestros celulares. Y la verdad es que la energía eléctrica es apenas una de las fuentes de energía que se utilizan en la humanidad. Y toda la, un poco el discurso en torno a la transición energética pareciera abordar única y exclusivamente una migración de las fuentes de generación de energía eléctrica, que, por ejemplo, para el caso colombiano no es un problema. Es sabido que, por ejemplo, en Colombia la matriz eléctrica, que es distinto a la matriz energética, nuestra matriz eléctrica es una matriz enviable por muchas naciones. Es una matriz hidráulica en un 70%, lo que significa que es una fuente de generación de energía eléctrica amigable con el medio ambiente, renovable, y las, digamos, fuentes de generación que tenemos a partir de combustibles fósiles como el gas, el diésel o el carbón, apenas es una pequeña porción. No por ser pequeña deja de ser importante, pero es una porción de generación que permite precisamente la seguridad energética. De hecho, en épocas de sequía, que es cuando se ven afectados los embalses, como lo vivimos hace poco, pues empieza a haber impactado el proceso de generación de energía eléctrica a partir del agua en las hidroeléctricas, y por ello se encienden a su máxima capacidad las termoeléctricas. Y las termoeléctricas son esa energía de respaldo que permite precisamente que el país no se apague, porque un apagón es excesivamente costoso, afecta no solamente la cotidianidad de los hogares, porque obviamente quienes vivimos en la época de los 90, cuando enfrentamos el gran racionamiento de la época del presidente Gaviria, pues nos vimos abocados a incluso una modificación en el horario para poder aprovechar la luz del día, y muchos nos acostumbramos a calentar la cena con reverberos improvisados que se hacían con alcohol y algodón. Poder tener esa energía de respaldo a través de las termoeléctricas es muy importante para el país, y no debería preocuparle a Colombia desde la perspectiva de la narrativa que hay en torno a la transición energética en la agenda internacional las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen allí, porque no son realmente el problema de las emisiones en Colombia. En Colombia hay otras fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero mucho más problemáticas y otros fenómenos asociados también digamos, a lo que puede denominarse el calentamiento global como el fenómeno que genera el cambio climático. Nosotros somos realmente a nivel mundial unos emisores muy bajos, somos apenas el 0.4 o 0.5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, y la responsabilidad que sobre ese fenómeno tienen las naciones del mundo pues está concentrado en un puñado de países que son las superpotencias, donde efectivamente sus, digamos, los volúmenes de toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera son impresionantes. Colombia allí, así decidiera hoy apagar todas las térmicas, incluso cambiara toda la flota de vehículos a vehículos eléctricos, toda la generación de energía se hiciera con paneles solares y energía eólica, pues no se movería ni un ápice, digamos, esa medición de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y creo que ahí es donde viene el cambio de paradigma. Nosotros debemos en este instante entendernos como país, tal vez no sumarnos a ese afán que tienen grandes naciones como la China, como los Estados Unidos, como la India, que son países en los que de alguna manera pues la demanda de energía es mucho mayor que la nuestra y que ellos tienen unos retos mucho más grandes. Realmente los nuestros podrían verse concentrados más que todo en, sí, buscar el desarrollo de tecnologías que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso ya está inventado. Ya en China tienen plantas de generación con carbón que son mucho más eficientes, que tienen muy pocas emisiones de gases de efecto invernadero, y que deberían poder entrar al mercado colombiano a reducir precisamente esos impactos. Pero pienso que nosotros, a la luz de esa agenda internacional, no deberíamos tener ese afán o ese ritmo que se nos quiere imponer, porque nosotros debemos tener nuestro propio ritmo. Y ese es fundamentalmente, a mi modo de ver, el principal cambio de paradigma que debemos adoptar.
Antes de pasar al siguiente segmento del programa, nuestro invitado Glenn Fonseca nos comparte otro tema musical que también hace parte de su banda sonora personal.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor.
Volver, compuesta en 1934 por Carlos Gardel con letra de Alfredo Leper, es uno de los tangos más emblemáticos del repertorio rioplatense. La canción reflexiona sobre el paso del tiempo y la inevitabilidad del regreso a los recuerdos y afectos del pasado, con una mezcla de melancolía y resignación. La interpretación de Gardel, cargada de emoción y elegancia, convierte la pieza en un retrato universal a la nostalgia. Su célebre verso, 20 años no son nada, se ha vuelto parte del imaginario cultural latinoamericano. Volver es en esencia un himno para recordar, para reencontrarse y para hacer un ejercicio de memoria. Doctor Glenn Fonseca, ¿por qué esta segunda canción es significativa para usted y cómo se conecta con esta historia de paradigmas que nos ha venido contando?
Pues bueno, digamos, los tangos para mí siempre han sido, digamos, ritmos muy especiales. Están vinculados también conmigo desde la infancia, desde que con mi abuelo nos sentábamos a jugar póker apostando frijoles en la sala de la casa. Nos ponía él a escuchar tangos. Y Volver es particularmente uno de esos tangos y sobre todo esa letra que, al igual que la anterior, produce muchas emociones. De hecho, después de escoger las canciones fue que me di cuenta que me fui por el ala argentina. Las dos canciones son de ese origen. Los poetas que están detrás precisamente de esas letras tan especiales también son argentinos. Y casualmente esta película es una película que también tiene, pues, un poco más allá del tema de la transición energética, lo que venimos conversando, pues una reflexión personal sobre lo que es precisamente la vida, cómo van cambiando las cosas. Soy también padre de una niña que está ahorita en la adolescencia. Esta canción de Volver es una canción que se compone precisamente para una película que se llama El día que me quieras. Allí Gardel, que es uno de los protagonistas, por supuesto, tiene el gran amor de su vida, que la personaje se llama allí Margarita. Margarita fallece y él se queda solo criando a su hija Margarita II. Junior, y termina acompañándola después en un viaje de regreso al lugar donde había muerto su esposa, y ahí es donde de alguna manera se entona la canción y hace esa reflexión sobre lo difícil que es intentar retener el tiempo, lo difícil que es efectivamente fijarnos de manera estática en un momento de la historia. Y creo que es también una invitación a pensar en que las cosas que estamos viviendo en la actualidad seguramente serán determinantes al futuro, y que depende mucho de las decisiones que tomemos en este instante, la manera en que más adelante evaluaremos ese recuerdo y sobre todo haremos ese balance de los 20 años, que es casualmente el tiempo que se le propone a la transición energética en la agenda internacional. Muchos de los compromisos que ha adquirido Colombia y otras naciones tienen que estar cumplidos eventualmente para el 2030 y para el 2050. Y ya estamos al lado del 2030. Eso quiere decir que tenemos muy poco tiempo para cumplir esos objetivos que, insisto, para Colombia seguramente no debieran ser tan apremiantes como lo son para otras naciones.
Para recordarle a quienes nos escuchan, Glenn Mauricio Fonseca Beltrán es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional y magíster en Regulación Minera, Petrolera y Energética por la Universidad Externado. Con más de 20 años de trayectoria en el sector público y privado, ha trabajado en entidades clave como Ingeominas, el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía. Su experiencia, como nos ha contado, se centra en la asesoría jurídica y regulatoria del sector minero energético, participando en la definición de contratos de interés nacional, procesos regulatorios de alto impacto y en la formulación de políticas públicas para el sector extractivo. Desde 2021 se desempeña como director de asuntos jurídicos y de gobierno en Fenalcarbón, donde lidera estrategias gremiales gremiales en materia regulatoria y de gobierno corporativo. Su trabajo busca aportar soluciones integrales frente a los retos de la transición energética, la descarbonización y la sostenibilidad, promoviendo discusiones constructivas y buscando en este ejercicio alternativas en la gestión del sector minero energético. Yo quisiera, doctor Glenn Fonseca, para empezar a cerrar nuestro programa, preguntarle cómo estos cambios de paradigma también se atraviesan por la realidad del cambio climático, como la transición energética, la descarbonización y pues toda esta narrativa alrededor del cuidado del planeta que se establece en la opinión pública, pues cuál es el rol en todo este escenario de los gremios, de la academia y del Estado en ayudarnos a nosotros como ciudadanos a tener una conversación más informada y más realista sobre este proceso. Porque cosas como las que usted nos ha comentado, pues generan como otra perspectiva y como una ampliación del panorama sobre la noción del uso de la energía en nuestro país. Pero, ¿qué deberían estar haciendo los gremios de la academia para enriquecer mucho más nuestra toma de decisiones como ciudadanos?
Pues Karen, yo creo que lo más importante, como tú lo has dicho, es esa labor pedagógica para poder intentar de alguna manera acercar estos temas que a veces parecen complejos e incomprensibles para muchas personas. Poder tener estos espacios, por ejemplo, en los que se conversa y se trata un poco de hilar más delgado sobre los mensajes que ruedan en redes sociales o en medios de comunicación, es muy valioso y creo que es el primer paso. Los gremios hemos estado haciendo nuestra parte, primero tratando de destacar que los carbones en Colombia, a diferencia de lo que muchos piensan, pues no son precisamente ese agente patógeno que va a acabar con la vida de la humanidad en breve, sino que para nosotros realmente representa una serie de oportunidades. Vale la pena destacar aquí muy rápidamente que en Colombia no es que exista un solo tipo de carbón. Hay distintos tipos de carbones, unos que tienen esa ruta de la generación de energía eléctrica y otros que precisamente se usan para la producción de un, digamos, producto industrial, que es el principal producto industrial de exportación de Colombia, que es el coque. Y te hablo de unos carbones que son los carbones metalúrgicos. Digamos que cuando pensamos en una transición para el escenario colombiano, en el que vamos a preocuparnos, por supuesto, por el calentamiento global, lo primero que hay que hacer es reconocer esas distintas realidades. Y hay acá en Colombia distintos tipos de minería, una gran minería que se hace en el norte del país, en esos megaproyectos donde nosotros de alguna manera observamos grandes áreas ocupadas por proyectos extractivos, y otra minería que se hace en el centro y en, sobre todo en el centro del país, que es una minería de pequeña y mediana escala, que tiene, digamos, otros tipos de contextos, otros tipos de rutas que merecen una atención puntual. ¿Qué hacemos? Pues identifiquemos realmente dónde debemos tener esas oportunidades, qué debemos sacrificar y qué no, porque no de otra manera vamos a poder garantizar sobre todo una seguridad y una soberanía energética para el país.
Y con la música que genera emociones, se invita a detenerse y valorar lo breve de las simples cosas, lo importante de las simples cosas. Un proyecto de vida profesional que permite tener varias miradas en una sola disciplina, que es el derecho, la posibilidad de poder ser una voz para la sociedad, el establecer un diálogo entre la norma y el quehacer de las personas, el llegar al mundo de la minería y entender que puede ejercerse la abogacía desde una nueva mirada más cercana al campo y a las ciencias de la tierra. Saber que la humanidad ha enfrentado diferentes tipos de transición energética y que seguiremos en ese camino, donde los carbones de nuestro país pues serán protagonistas de acuerdo a lo que vayamos decidiendo. De cómo la explotación de diferentes recursos naturales y la evolución de la comprensión sobre el uso de la energía va a convertirse en algo importante para nuestra sociedad, así como las fuerzas de los tangos y las reflexiones de vida a las que llevan estos temas musicales, pues también podemos llevar a la sociedad a ejercer una reflexión a partir de la pedagogía para que como ciudadanos podamos tomar mejores decisiones y podamos reconocer en esto las diferentes realidades mineras de nuestro país. Glenn Mauricio Fonseca Beltrán, muchas gracias por acompañarnos hoy en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias, encantado de estar en este espacio.
Esperamos seguir conversando sobre cómo los cambios de paradigma en la producción y el uso de la energía pueden inspirar nuevas políticas, fortalecer la transición hacia un modelo sostenible y aportar a mejores tomas de decisiones de parte de todos y todas como ciudadanos. Este fue el capítulo 432 de Panorama de la Ciencia. Nos oímos la próxima semana con otro invitado y otra conversación interesante que nos permita seguir conociendo la riqueza científica y también minera de nuestro país. Panorama de la Ciencia se realiza bajo la dirección de la doctora Elena Groth. La producción hoy estuvo a cargo de Eliana Roa. Y en la conducción, quien les habla, Karen Corredor, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muchas gracias por escuchar.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de educación y de ciencia. La institución cuenta con científicos de notable trayectoria como miembros en las categorías de honorario, de número y correspondiente. La Academia cuenta también con miembros institucionales y líderes nacionales designados como amigos de la Academia.